This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holt. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Y bueno, un sub y baja que estamos viendo ahora los amantes del béisbol, los que seguimos el béisbol, los que trabajamos en el béisbol, debido a que hay propuestas que se han intercambiado. Al final, Manfred fue a visitar a Tony Clark. Uno pensaba que por momentos iba a llegar a un acuerdo, pero la cosa otra vez parada y, bueno, está bastante interesante. Yo creo que ya estamos llegando a una fecha límite de donde se pueda jugar sí o no béisbol. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Uno quisiera tener mejores noticias que ofrecer y comentar hoy, pero la realidad es la realidad en este momento, Félix. Y como tú dices, ha sido una semana de altas y bajas con este asunto de las negociaciones entre dueños y jugadores para tratar de ponerse de acuerdo en cómo jugar la temporada de 2020. Y entonces resulta que hoy también tenemos un elemento nuevo, pero que no es sorpresa, que es jugadores y empleados de un equipo que han comenzado a dar positivo para el virus COVID-19. Así que es bastante complicada la situación.
Sí, y vamos a comenzar con eso, Kevin, porque de verdad uno piensa, estaban ellos ya preparados para entrar a los campos de entrenamiento, y entonces no es uno ni dos empleados, parece que son varios, Antoninen, al igual que Clearwater, que han sido infectados, y esto tiene que jugar gran parte, especialmente Manfred, que quiere acabar la temporada el 27 de septiembre, los jugadores en su última propuesta el 30 de septiembre. Pero la realidad, como uno lo ve de lejos, Kevin, es que este virus sigue fuerte o por lo menos está rebotando. Y si sigue así, tal vez no hay béisbol. O sea, simplemente van a tener que cancelar todo. ¿Cómo ha visto este nuevo brote que ha estado ahora con Toronto y el equipo de Filadelfia?
Bueno, es un serio problema. Tú sabes que todos estos dimes y diretes entre de dueños y jugadores, en realidad para mí lo que hemos visto en términos de las conversaciones, esto tiene que ser el punto más bajo, por lo menos con lo que ha trascendido públicamente, el de esa relación entre dueños y jugadores, incluyendo la época de la huelga de 1994. La verdad que hay muchas palabras para describir lo que se ha visto en los últimos días. Desesperante, lamentable, hasta cierto punto miope, considerando el tiempo que está viviendo el mundo. Y lo peor de todo es que quizá eso nos hizo perder de vista que el enemigo común de jugadores y dueños en este momento, y de una temporada, y de los fanáticos, es el virus. Bueno, pues el viernes tuvimos un recordatorio cuando 5 jugadores y 3 empleados en el complejo de entrenamientos de los Phillies en Clearwater, Florida, dieron positivo para el coronavirus, supuestamente en los días recientes. O sea que esa información trasciende hoy, pero ya era un asunto de varios días. Hasta ahora, afortunadamente, los casos de esos, vamos a llamarle miembros de los Phillies porque hay jugadores, pero no solamente jugadores, hasta ahora no han necesitado hospitalización. Pero lo preocupante es que aparentemente hay un esquema ahí de contagio bastante fuerte, porque hay otras 32 personas que están esperando resultados de pruebas relacionadas con los Phillies, y se habla de que ya hay familiares de esos 5 jugadores y 3 empleados que podrían estar contagiados también, además de que aparentemente personas que estuvieron en Clearwater han viajado. Todo esto llega en un momento en que las informaciones es que los casos están subiendo de manera dramática en Florida y que muchos ven ese estado como quizá el siguiente epicentro del virus. O sea que esto es extremadamente preocupante. Ya después de la información de los Phillies, entonces se conoció que los Azulejos de Toronto cerraron su campo de entrenamientos en Dunedin, cerca de Clearwater, en Florida. Pero supuestamente la razón de eso es que hay un jugador que tiene síntomas de COVID-19, todavía no ha dado positivo, pero es un jugador del roster de 40, del roster de Grandes Ligas, de los Blue Jays de Toronto, que había estado compartiendo con jugadores del sistema de los Phillies, donde tienen esa situación de contagio. Hay unas 6 millas que separan ambos campos de entrenamiento en Florida. O sea que yo creo que esta es una demostración de las cosas que se podrían enfrentar en una temporada y tiene que ser motivo de gran preocupación en este momento, cuando se está tratando de rápidamente poder iniciar la temporada 2020. Entonces hay una información ya de hace un rato, de esta tarde, que indica que Major League Baseball podría estar en medio de las negociaciones repensando cómo jugar la temporada de 2020. Y esto trascendió en un momento se contempló la posibilidad de jugar la temporada en una sola ciudad. Se ha estado hablando de eso. Claro, el plan más reciente era que los equipos jugaran en sus ciudades, por lo menos las que estuvieran geográficamente cerca, pero parece que ahora se podría plantear nuevamente la idea de crear una burbuja, como está haciendo la NBA, en una ciudad, de forma que el espectáculo se aleje de aquellos estados donde hay un incremento en los casos y donde el virus podría ser un factor. O sea que la verdad es que es una situación muy complicada. Esto también yo creo que podría hacer variar, Félix, las conversaciones con lo que tiene que ver con el protocolo de seguridad de los jugadores. Hay que recordar que no han llegado a un acuerdo económico, pero tampoco se ha firmado el acuerdo de la parte, vamos a llamarla, sanitaria y de salud. Y puede que esas conversaciones ahora tomen más tiempo con esta eventualidad que se ha presentado en Florida.
Muchos dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia? 60 juegos, 70 juegos, ¿sería tanto para aquí parar las negociaciones entre los dueños y los jugadores? Kevin, si nos puede aclarar exactamente qué significa esos 10 juegos, especialmente si están diciendo pérdida los dueños, y qué significa para los jugadores.
Bueno, lo primero es que lo que está pasando con el virus, yo creo que no puede ya detener las negociaciones, porque si eso ocurriese, entonces no tendríamos tiempo para que se juegue la temporada. Creo que hay que esperar la evolución de ese escenario, y obviamente Rob Manfred y Tony Clark, como los dos líderes de dueños y jugadores respectivamente de las negociaciones, además de los abogados que están interviniendo, deben seguir su trabajo. Y para aquellos que no están al tanto, porque hemos tenido tantas iteraciones de ambas partes, que yo creo que cualquiera pierde en realidad el control de lo más reciente. Esta semana Tony Clark y Rob Manfred se reunieron personalmente en Arizona. Ese día se divulgó que prácticamente tenían un acuerdo en principio que Clark le iba a presentar a los jugadores. Después resulta que los jugadores culpan a Rob Manfred de haber divulgado informaciones que no eran reales. Yo desde el primer momento que vi los primeros tweets con un cambio tan dramático, lo que pensé fue, bueno, como han sido estas negociaciones, creo que lo mejor que podemos hacer como comunicadores es ejercer la paciencia y ver si realmente las cosas están tan positivas. Y después comenzaron a salir los tweets de Ken Rosenthal, de Jeff Passan, el primero de The Athletic y MLB Network, el segundo de ESPN, diciendo, un poquito más lento, las cosas no están tan avanzadas como se esperaba. Y bueno, a raíz de eso, los jugadores hicieron una contrapropuesta el día jueves, 18 de junio, a los dueños, pidiendo una temporada de 70 partidos. Se sabía que la oferta el miércoles de los dueños había sido 60 juegos. Entonces mucha gente habla de, bueno, que partan la diferencia y se juegue una temporada de 65 y se comience a jugar béisbol. Sin embargo, hay que recordar que la última propuesta de los dueños también incluía algo que los jugadores andaban buscando, que es el pago del 100% de los salarios prorrateados, y también se llegó al acuerdo de que los jugadores no demandarían en los tribunales a los dueños. El problema es que, aunque ese punto medio de 65 partidos se ve fácil, en realidad los dueños entienden que ellos se extendieron hasta donde podían en una propuesta de 60 partidos, porque además de los salarios se hicieron otras concesiones. Y entonces había como un sentir de que estaban cerca de un acuerdo cuando vino esta contrapropuesta. Entonces, lo que se plantea ahora es que los dueños no están dispuestos a extenderse más, ni siquiera a 65 partidos. Y yo creo que mucha gente diría, wow, se va a perder la temporada por una diferencia de 5 juegos. La realidad es que, por lo que uno ha leído y ha visto, es posible que eso ocurra. Y hay unas declaraciones de Randy Levine, el presidente de los Yankees de Nueva York, que dice que él le indicó o le aconsejó a Rob Manfred, les recomendó más bien, que lo que le dijo fue que él no cree que se llegue a un acuerdo en el número de juegos. Y básicamente la idea es que ya Rob Manfred imponga un calendario, como puede hacerlo, de 60 partidos. Entonces habrá que ver, no ha ocurrido nada el viernes hasta finales de la tarde. Habrá que ver si hay algún movimiento en el fin de semana o si será el lunes. Pero lo cierto, Félix, es que por lo que uno percibe, en este momento, digamos que el punto medio de 65 partidos entre ambas propuestas es una posibilidad. Aunque es una posibilidad, los dueños no están como muy inclinados a extenderse más, mientras que los jugadores sabemos que lo que quieren es jugar la mayor cantidad de partidos posible para recibir más salario y justificar las concesiones que ellos entienden que hicieron en su propuesta. Así que esa es la situación en este momento.
Y mirando, Kevin, para entrar en otros temas, entonces, si Manfred dice, bueno, no llegamos a un acuerdo, vamos a tener una temporada de 50 juegos, entonces queda abierto a que los jugadores lo demanden, ¿no?
O demanden, bueno, a ellos. Uno entiende que si se da una situación donde Manfred tenga que imponer un calendario, ya sea de 50 juegos o menos, entonces la oferta de no de no recibir la demanda estaría fuera de la mesa. Pero creo que habría que ver el detalle cuando eso ocurra. Y debo decir, Félix, que de acuerdo a una nota que vimos de Ken Rosenthal, que obviamente ha estado encima de estas negociaciones, una nota que escribió ayer, cada día extra, o sea, cada partido que se le agrega al calendario, significa unos $25 millones extra en compensación para los jugadores. O sea que 5 juegos significan aproximadamente $125 millones más que los dueños tendrían que pagar. O sea que esa es la situación en este momento. Y lo otro es que hay que decir que después que uno vio una especie de tregua, ahora mismo las relaciones entre Manfred y los jugadores no están muy bien, porque supuestamente los jugadores están molestos porque después de la reunión de Tony Clark, lo que se ha dicho es que Manfred, diciendo que él entendía que tenía un acuerdo, es lo que está tratando de hacer ver a los jugadores como los villanos de la historia, y aparentemente hay mucho malestar con eso. O sea que para que exista una temporada, uno de los puntos que hay que superar precisamente es el hecho de que las relaciones no son las más cordiales en este momento.
Uno pensaba que era punto de negociaciones de parte de los jugadores hacia los dueños, Kevin, en lo que es tal vez algunos jugadores superestrella o algunos que tienen familiares que tienen enfermedades que COVID puede atacar y ellos verse la mala, posiblemente fallecimiento, algunos familiares que tienen diabetes, problemas con el corazón. Uno al comienzo pensaba que eso tal vez era para tratar de entrar a los dueños en la negociación, pero ahora es algo real que posiblemente algunos jugadores vean una temporada de 50 juegos y no quieran jugar. Y si eso pasa, jugadores de, estrellas que no jueguen, será un poquito contra la pared de Manfred y los dueños.
Me parece que habrá algunos casos, pero que no serán muchos. Por lo menos es lo que uno prevé en este momento. De hecho, hay jugadores en grandes ligas, no solamente un tema de familiares, hay jugadores de grandes ligas que estarían expuestos, jugadores diabéticos. El caso de David Dahl, el jardinero de los Rockies de Colorado, que hace un par de años en una cirugía se le removió el vaso, eso afectó su sistema inmunológico, por tanto es más vulnerable al virus. Posiblemente ese es un jugador que va a tener que tomar una decisión difícil sobre si jugar o no. Y yo te diría que yo no sé si van a bajar de 60 juegos, pero si es un calendario de 50 juegos, puede que hasta algunos posibles agentes libres piensen que no vale la pena arriesgarse a una lesión o a contraer el virus cuando van a ser agentes libres después de la temporada muerta para jugar un calendario tan corto y tener entradas tan limitadas. O sea que todo eso puede ocurrir. Yo creo que en cualquier liga profesional que pretenda tener una temporada en 2020, la apertura hacia los protagonistas de no jugar, no competir si no lo desean o si tienen temor de contraer el virus, yo creo que esa apertura tiene que existir. Habrá que ver en caso de que se juegue en el 2020 qué tan marcada es esa situación. Y yo creo que hay que ver también cómo podría cambiar la perspectiva de los jugadores con esto que ha ocurrido en el campo de entrenamiento de los Phillies de Filadelfia, la cantidad de casos que finalmente pueden surgir ahí después que ya los resultados de todas las pruebas estén. Hay que ver eso también. O sea que, de nuevo, aquí hay un enemigo común que es el gran enemigo de la temporada 2020 y es el virus. Y es quizá lo que hemos perdido de vista con todos estos dimes y diretes entre ambas partes.
Le han tirado duro al béisbol, Kevin, pero los otros deportes que también piensan comenzar tienen sus problemas. El fútbol americano, que ha sobrepasado al béisbol en lo que uno dice fanaticada, audiencia, pero ellos también no están seguros si en septiembre van a comenzar. Fauci, aquí el director, ha dicho que posiblemente ven una segunda ola. ¿Qué piensa Kevin Cabral en lo que se refiere a la NBA también con algunos problemas con la directiva de la Asociación de Jugadores que van a estar secuestrados por mucho tiempo? ¿Qué piensa Kevin sobre el béisbol y la situación real de que al fin y al cabo lunes, como una fecha difícil que diga Manfred, no se va a poder jugar? ¿Hay chance de eso?
Yo creo que esa posibilidad existe por la más que nada por el hecho de que no se ponen de acuerdo las partes, pero también por la incidencia del virus. Yo creo que lo que está ocurriendo aquí es que todos pensábamos que para esta fecha la situación iba a estar más controlada y sin embargo hay lugares donde los casos siguen aumentando, donde el virus ha resurgido, donde la apertura de la economía ha significado más casos y tenemos que estar claros, actividades de deportes de equipos como béisbol de grandes ligas, NFL, NBA, independientemente de que se juegue sin fanáticos, la cantidad de personas que tienen que movilizarse es muy significativa y por tanto es un tremendo reto tratar de montar un espectáculo. Obviamente hay muchas razones para hacerlo. Lo primero es que a la gente le hace falta algún tipo de distracción, de entretenimiento en este momento, además de que el estilo de vida y el sustento de mucha gente está en juego, porque aquí estamos viendo los jugadores que muchos de ellos ganan millones de dólares, otros en realidad no han ganado esa clase de dinero y necesitan el trabajo, pero qué decir de todos los empleados que tienen estas franquicias, que en realidad tienen salarios, vamos a decir, normales para una persona de clase media en Estados Unidos y que necesitan ese salario para poder subsistir. O sea, son muchos elementos, pero la realidad es que, como está la situación, yo creo que montar cualquiera de estos torneos va a ser un gran reto. Y En el caso de las grandes ligas, montar una temporada, digamos, de 60 partidos por equipo, yo todavía no quiero llegar al número de 50, vamos a decir que sea 60 el número, montar una temporada de 60 partidos y llevarla a feliz término con playoffs incluidos, yo creo que sería un tremendo logro. Y pienso que lo mismo se puede decir de la NFL, sobre todo con estos temores de una segunda ola del virus en los meses de invierno, cuando la NFL está en su apogeo. Esperamos que eso no ocurra. No hay realmente una seguridad de que esa segunda ola venga, pero sabemos que es una posibilidad. Y es algo que la NFL y sus jugadores van a tener que pensar. Yo creo que cualquier deporte de equipo que quiera montar su torneo en el 2020 va a tener que hacerlo en medio de situaciones muy difíciles y va a ser un gran reto.
Bueno, varios equipos ya han dejado mucho de su empleado, le han dado permiso, pero sin paga, de quedarse en la casa. Ya está afectando bastante esto al béisbol y como menciona Kevin, a los empleados del día a día. No solamente son los 9 peloteros que visten un uniforme o 25, 26 que están ese día, sino que detrás de ellos hay mucho escucha, los departamentos de operaciones y todo, que ya ha sufrido. Muchos equipos ya el primero de junio le dan de descanso a algunos empleados, ese descanso sin querer, no va a ganar su salario. Pero tenemos algunos peloteros que han dado dinero para mantener esas familias, especialmente en República Dominicana, vamos a hablar de eso. También Calvin Griffin, el presidente de los Mellizos de Minnesota, había dicho unas cuantas palabritas hace unos años, había una estatua, ¿no? Tuvo mucho que ver con que los Mellizos estaban presentes ahí en Minnesota, pero también esa estatua la bajaron, le vamos a decir por qué. Tenemos que hacer una pausa aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral, todo producido bajo el señor Brett Kaplan y Colts. Nosotros vamos a tomar una pausa y ya regresamos con ustedes.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, el programa semanalmente se puede bajar por Google Play, el Apple Store, El Mundo de las Grandes Ligas, con Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, todo producido bajo Brett Kaplan. Ya tocamos en esta primera parte que todavía no hay un acuerdo entre los dueños y los jugadores. Vamos a ver si el lunes sería ya un día donde uno quiere ver algo concreto, sino yo creo que Manfred va a imponer la temporada, pero en el día de hoy han surgido problemas, especialmente en los campos de entrenamientos de Toronto y Filadelfia. Varias personas ya otra vez salen positivo para lo que es el virus, el coronavirus, y vamos a ver qué determina la unión y los dueños. Esto puede ser grave, especialmente en la Florida, que hemos visto ahora últimamente muchas más infecciones en Estados Unidos, especialmente en la Florida. Bueno, Kevin, también hay, aparte del coronavirus, hay otro tema que está súper caliente, es sobre el tema de que todos somos iguales, básicamente, el tema de Black Lives Matter, con lo que pasó con George Floyd, el policía, y ahora se ha llevado a otro nivel. Tanto han salido o han sacado diferentes estadios, y Calvin Griffith es uno de ellos. La estatua allá en Minnesota la han bajado.
Sí, hay que recordar que hace unos años el equipo de los Mellizos inauguró su parque actual, Target Field, y una de las estatuas que estaba fuera del mismo era del antiguo dueño del equipo, Calvin Griffith. Hay que recordar que Griffith fue la persona que básicamente llevó el béisbol a Minnesota. Era el dueño de los Senadores de Washington y movió la franquicia a Minnesota a principios de la década de los 60. Yo recuerdo a Griffith en la época que comenzó la agencia libre. Él no era de esos dueños que estaba dispuesto a pagar los salarios que de repente se convirtieron en la norma. Cambió a Rod Carew, tomó muchas medidas impopulares, pero lo peor que ha salido ahora es que cuando el equipo fue mudado a Minnesota, Griffith dio una serie de declaraciones que para esa época eran aceptables, a pesar de lo lamentables que son, pero hoy en día no. Y de acuerdo a John Heyman, el periodista que tiene mucho tiempo cubriendo béisbol, una de las cosas que dijo Griffith fue: les voy a decir por qué regresé a Minnesota. ¿Por qué traje el equipo a Minnesota? Fue cuando me enteré que solamente vivían unos 15,000 negros aquí, además de otros comentarios críticos. Entonces, por eso, el equipo de los Mellizos de Minnesota, en medio de todos estos movimientos que estamos viendo últimamente, él tomó la iniciativa de remover la estatua de Griffith con una nota de prensa donde se excusan por alegando desconocimiento de las cosas que Griffith había dicho, y básicamente pidiendo perdón por haber colocado esa estatua cuando el parque fue inaugurado. Así que básicamente Calvin Griffith, poco a poco, él vendió el equipo en 1984 al actual dueño, el banquero Carl Pollard. O sea, ya esa familia tiene más de 30 años fuera de béisbol. El señor Griffith falleció en 1999. Pero lo cierto es que esas declaraciones, yo creo que poco a poco van a provocar que va a ser mencionado lo menos posible por su vínculo con el equipo de Minnesota, por el hecho de que tiene esa reputación de racista. Así que esa es una estatua que quien vaya al Target Field no verá más.
Y hay que decir que no solamente el béisbol, sino también los otros deportes, el fútbol colegial, también en varias zonas aquí también han bajado varias estatuas de historia de algunos dueños. Habían dicho cosas para decirlo así. Entonces, definitivamente vamos a ver en qué queda eso. Hay cambios sociales en este momento. Algunos peloteros también han ayudado a la causa. El caso de Albert Pujols, vemos que habían cerrado la academia en República Dominicana o la casa de los angelinos allá, pero él hizo algo bien noble, Kevin. Es de básicamente sobre los $100,000 pagar el sueldo a esos empleados en República Dominicana.
Tú sabes que Albert Pujols es una persona que siempre ha demostrado una enorme conciencia social. Desde que se convirtió en figura y comenzó a amasar una fortuna, en realidad no ha parado de ayudar al prójimo, comenzando con la fundación que tiene junto con su esposa Deirdre. Ellos tienen una hija que nació con síndrome de Down. Han ayudado mucho a los niños con esa condición, y Pujols hace muchas buenas obras en República Dominicana que pasan desapercibidas porque así él lo quiere. O sea, él trae programas médicos en la temporada muerta. Normalmente hay un grupo de especialistas de la ciudad de San Luis que son sus amigos, que vienen con él y se van a lugares de escasos recursos con programas odontológicos y muchas cosas que Pujols hace y que de nuevo quiere mantener lo lo más privado posible, porque él en realidad tiene esa vocación y no lo hace para que se divulgue la ayuda que él está dando. En este caso, pues, obviamente, esto sí se divulgó. De acuerdo a Los Angeles Times, el jugador dominicano va a cubrir casi $200,000, $180,000 de salario de empleados del equipo que fueron colocados en licencia sin sueldo debido a la pandemia. De acuerdo a la información, Félix, esa cantidad de dinero va a cubrir 5 meses de salario de los empleados de Anaheim en República Dominicana. O sea que la realidad es que esta es una demostración de la clase de persona que es Albert Pujols y por qué para muchos es un héroe aquí en República Dominicana. No es solo por lo que ha hecho en el terreno, más bien es por esa forma de ser tan especial y esa inclinación que él tiene a tratar de ayudar a los desposeídos, a los que tienen menos, y lo está demostrando una vez más. Y hay varios jugadores dominicanos así. Nelson Cruz ha hecho una labor increíble también en su pueblo, Las Matas de Santa Cruz, desde donar un camión de bomberos para ese pueblo que no lo tenía en una época, hasta ayudar muchas personas que él conoce. Y de la misma forma, muchas de esas contribuciones ni siquiera se saben, y yo creo que eso engrandece más a estos dominicanos que han demostrado una gran conciencia social.
Por último, Kevin, todavía está programado entonces jugarse Liga Invernal, pase lo que pase aquí en Grandes Ligas. ¿Tiene algo que nos puede decir en lo que se refiere a las ligas invernales, especialmente en República Dominicana?
Sí, ya ayer la Liga anunció el inicio de la temporada 2020-2021 para el 30 de octubre, después de una reunión del Pleno de la Liga, de los presidentes de equipo, que se celebró ayer. 30 de octubre es más tarde de lo normal. El torneo ha estado comenzando antes del 15 de octubre en los años recientes. Hasta ahora no se ha divulgado el de cuántos partidos será el calendario. Yo creo que se puede prever que el torneo será más corto, por lo menos en su fase de serie regular, pero el plan ahora es que se pueda jugar béisbol. Y realmente, si se dan las condiciones, si existe el respaldo económico para un torneo que quizás tenga que jugarse sin fanáticos, yo creo que la competencia sería muy interesante, Félix, porque habrá una gran cantidad de jugadores que van a estar unos necesitados de jugar, otros deseosos inclusive de jugar por la inactividad en estos meses, y la verdad que podríamos tener un nivel competitivo más alto del que se ha visto en los años recientes. Eso es lo que uno prevé hasta ahora, pero obviamente hay que esperar, hay que darle seguimiento al progreso del virus en los próximos meses. Se suponía que esta semana República Dominicana debía entrar en una tercera fase de la reapertura económica. Eso no pudo hacerse debido al incremento de los casos durante la llamada fase 2. Además, el país se aboca a unas elecciones presidenciales el día 5 de julio. O sea que hay una serie de acontecimientos que van a estar ocurriendo, además del virus, que de alguna u otra manera van a tener su impacto en el béisbol de invierno. Pero lo importante es que existe la intención y el deseo de montar el torneo, de que hay una fecha, que es 30 de octubre. Más adelante se anunciará un calendario alternativo, porque ya el calendario de la temporada 2021 estaba preparado antes de que surgiera el virus. Ahora hay que hacer los ajustes del lugar. Pero los equipos siguen activos. Por ejemplo, los Gigantes del Cibao anunciaron ayer al colombiano Luis Urueta, que dirigió el equipo de Colombia en el último clásico mundial de béisbol, ha sido coach de los Diamondbacks de Arizona, coach de Grandes Ligas y además manager de los Tigres del Licey aquí en la Liga Dominicana. Pues Urueta será el nuevo dirigente de los Gigantes del Cibao. También anunciaron a Brian Peña, antiguo catcher, jugador de Grandes Ligas, como coach de banca, y a Wellington Cepeda, que es parte del cuerpo técnico de los Marlins de Miami, como coach de pitcheo. O sea que los equipos están activos. Las Águilas Cibaeñas igual, y los demás equipos también. Y de nuevo, la expectativa hasta este momento es que se juegue béisbol. Pero obviamente, Félix, tenemos que esperar el desarrollo de los acontecimientos en los próximos meses, sobre todo con lo concerniente al COVID-19.
No, definitivamente, pero por lo menos, como mencionaste, que todavía está en pie de tener la temporada, pero claro, hay que ver los otros deportes si arrancan aquí en Estados Unidos
a ver cómo le va en los países en el Caribe, aparte de República Dominicana, claro, Puerto Rico, México, Venezuela, Cuba y los otros países. Bueno, Kevin, comentarios finales.
Bueno, yo creo que lo principal, Félix, es decir que seguimos esperando por un acuerdo que no termina de llegar. Y creo que ahora también está el elemento, la situación con los Phillies de Filadelfia va a traer a la mesa nuevamente el tema del virus COVID-19 y cómo eso puede afectar la temporada 2020, que obviamente yo creo que sería tonto pensar que no va a afectar la temporada. Creo que en caso de que se monte la misma, habrá casos de contagio, habrá situaciones que manejar. Entonces, ese es otro tema que tiene que ir a la mesa. Ya veremos lo que ocurre a principios de la próxima semana. Yo creo que lo único que podemos decir es que esperamos comentar buenas noticias cuando nos juntemos nuevamente la próxima semana.
En una escala de 1 a 10, Kevin, esta montaña rusa entre dueños y jugadores, ¿hasta qué nivel te ha llevado las grandes ligas y los jugadores de 1 a 10, siendo 10 a lo máximo?
En cuanto a frustración,
sí.
Me ha llevado a 11.
Un poquito más, entonces. Bueno, vamos a esperar que entonces la frustración de Kevin, al cual de muchos en el béisbol, termine la próxima semana. De parte de la producción, Brett Kaplan, al igual que Nick Holtz, también William Kahn y Christopher Daly, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.